Nosotros estamos arrancando en este día con esta enseñanza, el enojo, la parte 1, y vamos a tener como siempre un versículo clave que va a ser Proverbios capítulo 14, versículo 17. Proverbios 14, 17. Vamos a leer ahí, como siempre vamos a ir viendo algunas cosas más, algunos versículos más de la palabra de Dios. Dice así, Proverbios 14, 17. El que fácilmente se enoja, a ver, señálese a usted mismo y hágame así con el dedo. Señálese y haga así, no, ahí está. El que fácilmente se enoja hará locuras. Y el hombre perverso o la persona perversa será aborrecido. Pero bueno, el que fácilmente se enoja hará locura. El enojo debe ser una de las emociones más frustrantes de nuestra vida, ¿no? Sobre todo para nosotros los cristianos, porque lo vemos cuando notamos que el enojo se manifestó en nosotros, lo vemos como una derrota en nuestra vida espiritual, como una derrota en nuestro comportamiento, en nuestra conducta. Entonces, es mucho más frustrante para nosotros cuando notamos que se manifiesta el enojo. Y lo peor es que el enojo es una emoción que quizás la vemos o la tenemos que enfrentar diariamente o estamos propensos a enfrentarla diariamente por diferentes situaciones, ¿no? Hay enojos que podemos decir que son completamente negativos y hay enojos que pueden ser a veces se pueden ser justificados cuando son manejados. Por ejemplo, cuando vemos la injusticia, vemos una injusticia, nos enoja, nos enoja el ver una injusticia. El asunto es cómo manejamos eso, pero el enojo es una emoción que corremos el peligro de enfrentarla todos los días, de tener que batallar contra el enojo diariamente. Y es una de las situaciones más difíciles de manejar porque es imposible no enojarse. Es imposible no enojarse. La mayoría nos enojamos. Aún Jesús lo hemos visto en la palabra de Dios, que se ha enojado con los vendedores dentro del templo, que estaban haciendo negocio dentro del templo con los pecados de la gente. La gente que no tenía un animal o no habían llevado o no tenían ellos en su propiedad un animalito para ofrecer el sacrificio, bueno, ellos se lo vendían, ¿no? Claro que se lo vendían a unos valores mucho más altos. Pero el asunto es que era un enojo del Señor justificado por la injusticia. Pero es imposible para nosotros, cada ser humano y aún cristiano, no enojarse. Pero sí es posible aprender a controlar el enojo. Sí es posible aprender a controlar el enojo. Si leemos en Efesios capítulo 4, versículo 26, Efesios 4, 26. Dice así: Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. La traducción del lenguaje actual, traducción del lenguaje actual dice así: Si se enojan, No permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. Acuérdense, la palabra de Dios dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque antiguamente el día se terminaba, o para el judío hoy en día también, ¿no? A las 5 o 6 de la tarde, cuando va cayendo el sol allá en Oriente, acá vemos que puede ser más tarde, dependiendo, pero para el judío más o menos 5 o 6 de la tarde ya termina el día. Por ejemplo, un viernes 5 o 6 de la tarde, para el judío ya está empezando el sábado y ya tiene que comenzar a cumplir con ciertos ritos que es para el sabbat, pero ya arrancan el viernes, arrancan el viernes, por eso la palabra de Dios dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, como diciendo, como dice la otra traducción, que el enojo no debe durarle todo el día. Cuando vemos que se está terminando el día, vamos a arreglar el asunto. Ahora, alguno dirá, pero ¿qué pasa, pastor? Yo me enojé y la persona no está de viaje. Me enojé con el pastor Oltov. Y ahora el pastor Oltov ya está de viaje. Hasta mañana quizás no lo pueda llamar o no le pueda escribir. Bueno, en verdad no es que no hay solución o que no hay manera de arreglar el asunto si se nos vino, si se nos terminó el día. En verdad lo que nos está diciendo que no dejemos pasar el tiempo. No dejemos que esto se establezca en nuestra vida. Pablo da a entender que aún nosotros los cristianos nos podemos enojar, nos podemos poner mal, pero debemos hacer que ese enojo sea temporal, que ese enojo tenga un límite de manifestación, que no sea algo que se establezca en nuestra vida. Porque ahí está el asunto donde dice, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. Porque cuando uno permite que el enojo se vaya quedando, estableciendo en nosotros, ya pasa de ser una emoción temporal a ser quizás un pecado establecido dentro nuestro, porque permitimos que el enojo comience a establecerse dentro de nuestra vida. Y el enojo comienza a abrirle puertas a otra cosa, al rencor, al resentimiento, al odio, a la venganza, a reaccionar, ¿eh? Al reaccionar al nivel o a mayor nivel de lo que nos han hecho o lo que nos han dicho. Entonces, una cosa es, parecería como que da a entender que uno se enoja y no está pecando, ¿eh? Hasta ahí no es pecado, es una reacción incorrecta quizás, pero es una reacción del momento, pero tiene que terminar ahí. Debemos buscar la manera de controlarlo, manejarlo, para que eso no se extienda, que no vaya bajando el sol, vaya bajando el día, la semana, el mes, los años, y nosotros mantengamos el mismo enojo con la gente, con las personas o diferentes cosas o circunstancias. Debemos nosotros marcar el límite, debemos nosotros aprender a marcar el límite. Y también esto no quiere decir que por eso también tenemos libertad de enojarnos todos los días. No, total, yo me enojo cortito. Voy a aprovechar que Dios me permite enojarme cortito y me voy a enojar cortito. Entonces me enojo un poquito hoy y ya paro y sigo mañana. Y mañana le sigo diciendo las cosas que quiero decirle, sigo enojado y entonces paro, y sigo el otro día. No, está hablando de terminar controlando uno el enojo, de mantener uno el control sobre una emoción negativa que está pasando en nuestra vida. No debemos permitir eso en nosotros. Y el versículo siguiente de Efesios 4, leímos el 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero el 27 hay otra recomendación, o mejor dicho, una advertencia, un cuidado. Dice el 27, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlo. Se lo estoy leyendo en la lenguaje actual, ¿no? en la Reina Valera dice, ni den lugar al diablo, ¿eh? Ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlo. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que el enojo se convierte o se puede convertir en una puerta abierta por donde Satanás puede introducir material dañino. Quizás no es que el diablo se va a meter dentro tuyo porque te enojaste. No es que te enojaste en un momento y ya el diablo se metió dentro tuyo. No, pero si nosotros tenemos un enojo y mantenemos el enojo, entonces el diablo tiene oportunidad para trabajar con ese enojo como si fuera una masilla, y comienza a trabajar y trabajar el enojo y te hace pensar en el enojo y te hace pensar en lo que sucedió, en lo que te dijeron, en lo que ac te aconteció y te va a llevar a otro nivel de enojo, a la ira, a la venganza. Entonces, nosotros debemos, no debemos permitir que el enojo se convierta en una puerta que se vaya abriendo de a poco para que Satanás pueda ir metiendo material para alimentar nuestro enojo, alimentar nuestra ira, alimentar nuestro malestar emocional. No, al contrario, porque si no, dice la palabra de Dios, que somos nosotros los que les estamos dando lugar, porque dice, no le den lugar al diablo. No le den lugar al diablo. Quiere decir que cuando yo mantengo el enojo, estoy tomando una decisión en el ambiente espiritual donde le estoy dando la autoridad a Satanás para ir metiendo material dentro mío. ¿Eh? No es que no soy partícipe de eso, soy partícipe. Con conocimiento o sin conocimiento, la palabra de Dios me está diciendo que soy yo el que le doy el lugar al diablo al permitir que un enojo se mantenga. Ahora, si el enojo es temporal, el diablo no tiene cómo trabajar, no tiene cómo funcionar, no tiene por dónde seguir, venir y traer material para ponernos peor. Pero si nosotros dejamos que el enojo se mantenga y se mantenga en nuestra vida, pasan los días y se mantiene el enojo, entonces el diablo tiene una puerta, tiene un canal donde ir metiendo material dañino, material negativo que va a ir dañando tu mente, tu alma y al final va a terminar dañando tu corazón, tu espíritu, tu vida espiritual, tu relación con primeramente con los demás, con los que están a tu alrededor y luego va a ir dañando tu relación con Dios. Entonces, es muy importante que no le permitas al diablo que tenga espacio, que tenga lugar en tu vida y en tu alma. No debemos permitir que se mantenga el enojo en nosotros mientras van pasando los días. Y debemos cortarlo en el nombre del Señor. ¿Eh? Debemos cortarlo, debemos frenarlo. Al cortar el enojo, estamos dejando al diablo fuera de lugar. Es más, yo le digo algo, a veces me ha sucedido. Cuando me he enojado en alguna oportunidad, aunque usted no lo crea, yo sé que usted me ve con alitas y todo eso, pero cuando ha pasado un enojo en mi vida, yo enseguida estoy atento. Y cuando noto que vienen voces o pensamientos que quieren alimentar una situación, porque a veces el enojo no siempre es con una persona, el enojo puede ser con una situación que te está pasando. Entonces viene una situación y la situación te molesta, te incomoda, te enoja. ¿Eh? Es una situación que no la quieres vivir o no pensabas vivirla o dices, pero ¿por qué tengo que enfrentar esto? ¿Por qué tengo que vivir esto si estoy sirviendo a Dios o si estoy haciendo esto? Entonces enseguida cuando veo, noto que pensamiento se viene, yo hablo enseguida. Yo le digo, diablo, contigo no es el asunto. Contigo no es el asunto. No participas de esta conversación. Y hablo con Dios. Hablo con Dios y le digo a Dios, Dios, ¿por qué esto así, esta situación? No importa. Luego prefiero arreglar mi situación con Dios y presentar mi enojo delante de Dios que abrazarme al diablo para justificar una situación que me. De reacción emocional que me está pasando. No, al contrario, al diablo no le permito participar en mis conversaciones con Dios y ni siquiera le permito participar en mis conversaciones conmigo mismo. Claro. No, 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 no hay que permitírselo, porque Satanás enseguida se te va a acercar cuando ve una posibilidad de algo donde se le puede, que puede abrirle la puerta a él, enseguida se va a acercar y va a estar esperando el momento que tú se lo permitas. Y no se lo tienes que permitir. Y tienes que ser bien consciente de esto. Tienes que ser bien consciente de esto, que cuando te enojas, el diablo enseguida se puso en acción o en preparación para ser partícipo, de ser parte de lo que te está pasando. Tienes que estar atento a eso. El apóstol Pablo dice, miren, airar se van a airar, se van a enojar, enojar se van a enojar. Pero tengan el control. No permitan que el enojo sea la puerta para que se convierta en un pecado, para que Satanás tenga espacio y los lleve a ustedes, los tiente a terminar pecando con algo que empezó con un enojo. Por eso, para no estar enojado todo el tiempo, vamos a ir aprendiendo a través de la palabra de Dios alguna manera de poder reaccionar de una forma positiva y victoriosa ante esta emoción negativa que en todo momento, en cualquier momento, nos puede atacar. En cualquier momento, algo nos molesta, algo nos incomoda, sea en la casa, sea con un familiar, sea en la calle, sea en el trabajo, sea un compañero de trabajo, sea alguien que nos llama, alguien que escribió algo, alguien que nos dejó un mensaje, una actitud o una situación que nos está rodeando o se nos ha presentado. Bueno, debemos estar atentos para aprender a tener reacciones positivas y victoriosas ante una emoción negativa que en cualquier momento puede aparecer. Y a veces uno se enfoca en la consecuencia negativa que produce el enojo. Mayormente uno quiere solucionar o arreglar ya la situación, las consecuencias que causó el enojo. Pero nosotros no tenemos que tratar o no tenemos que llegar a que haya consecuencias. Tenemos que tratar de vencer cuando hubo el enojo y frenarlo y detenerlo para que no traiga consecuencias mayores, para que no traiga consecuencias más dolorosas. Porque luego nos enfocamos en los resultados y vamos arreglando los jarrones rotos, los platos rotos, las puertas rotas, por decir. Pero el asunto es, ¿quién nos asegura que mañana no rompamos otro jarrón, otra puerta, otro plato si no corregimos la manera de controlar el enojo, de manejar el enojo? Por eso le digo siempre que hay personas que les gusta pedir perdón, se acostumbran a pedir perdón por las reacciones que tienen. Piden perdón, pero luego al otro día siguen igual, al otro día siguen igual, a la semana siguen igual, al mes siguiente siguen igual. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, si hay que arreglar consecuencias, arreglemos consecuencias, pero vamos a enfocarnos en lo que pasa dentro nuestro para poder tomar el control de una emoción negativa que nos puede dañar a nosotros y a todo lo que nos rodea. Entonces, enfoquémonos en cómo actuar ante el enojo. Vamos a leer en Nehemías capítulo 5, versículos 6 y 7 por ahora. Dice de esta manera: Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y le dije: Exigís interés cada uno a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Bueno, no sé si usted se recuerda la historia de Nehemías. Nehemías fue alguien que estaba en el exilio, había sido llevado con el cautiverio y él oraba siempre por Jerusalén. Entonces tuvo una carga fuerte por Jerusalén y le pidió al rey si lo podía, le permitía viajar a Jerusalén para ayudar a los otros judíos que habían quedado allá en pobreza, en necesidad, con la ciudad destruida. Y el rey, que amaba tanto a Nehemías, que era su copero, le permitió viajar. Y encima no solamente le permitió, sino que le dio materiales de construcción, madera y un montón de cosas para que pudiera viajar y llegar a aquel lugar. Y comenzó a motivar a la gente que estaba desanimada, entristecida, deprimida, empobrecida. ¿Se acuerdan lo que dijo Nehemías? Que el Dios de los cielos nos prosperará. El Dios de los cielos nos prosperará. Y los motivó a levantar la ciudad y empezaron a levantar los muros y los vecinos se empezaron a enojar, los de las otras naciones alrededor se empezaron a enojar y levantaron los muros y todo eso. Pero resulta que dentro de todo ese grupo había gente que todavía tenía dinero y se aprovechaba de los hermanos judíos, de sus hermanos de la nación judía, y le hacían préstamo y les cobraban grandes intereses. Y se enteró Nehemías, se enteró y se enojó por una injusticia, era una injusticia. ¿Cómo todos no ven la necesidad que hay? ¿No ven que la ciudad está destruida? ¿No ven que todos estamos haciendo un esfuerzo para levantar la ciudad? ¿Y no ven que aún los que son necesitados, acá están trabajando, ayudando, poniendo su esfuerzo, su energía, y ustedes en lugar de ayudarlos, le hacen préstamos con grandes intereses? Dice, me enojé en gran manera. No, no dice me enojé solamente. Me enojé en gran manera. Entonces, el asunto es, ¿qué hizo Nehemías con ese enojo? Porque Nehemías reconoce, y eso es una de las cosas buenas que debemos hacer y debemos aprender a tener, reconocer cuando nos enojamos. No justificar. Porque a veces uno se enoja y para no reconocer su enojo va justificando sus reacciones. Y bueno, ¿y qué querés? ¿Y cómo no querés que me ponga de esta manera? Bueno, sí, vieron que esa frase que dicen algunos, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Bueno, pero no, no funciona así. No funciona así. Te invitan porque eres familiar o te invitan porque saben que eres alguien a quien la persona quiere tenerte, pero que te invite no quiere decir que eso justifique que puedas tener la libertad o el derecho a enojarte. Y hay gente que se enoja delante de cualquiera, ¿eh? Vieron que hay algunos que se enojan así con disimulo, ¿eh? Están en la fiesta ahí, o por abajo de la mesa, pellizcando al de lado, o al nene, ¿vieron al nene? Cuando uno está y el nene no se comporta y lo agarra el nene el brazo y sentate, nene, y le estira el brazo, le queda el brazo más largo que el otro, ¿vio? Bueno, algunos tratan de disimularlo y otros no lo disimulan. No le importa si hay gente desconocida, gente invitada, lo único que le importa es expresar su enojo, expresar su molestia, y está incorrecto. Pero lo bueno sí es poder reconocer que uno se enoja. Tiene que uno reconocer, porque algunos cuando por ahí vienen a pedir consejo y uno, vienen ahí familias por ahí y dice, no, lo que pasa es que él se enojó y entonces el otro dice, no, 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 pastor, yo le voy a explicar, yo no, no me enojé, no me enojé, lo que pasa es que... Ahí sentí que Satanás se estaba metiendo, o sentí ahí una presión, entonces fui firme, eso es lo que hice, fui muy firme, y yo con estas cosas soy muy firme. No reconocen su enojo, no reconocen su enojo y no se dan cuenta que al no reconocerlo es peor que el enojo. Porque acá la palabra de Dios dice, miren, enojarse uno se puede enojar, se puede airar, el asunto no pecar. Entonces a veces para justificar el enojo, uno termina pecando. Va agregándole cosas incorrectas a una reacción negativa. Nehemías enseguida lo reconoció y no dijo simplemente me enojé un poquito, sí, un poquito me enojé. Y vieron cuando... están hablando con algunos y sobre todo con familiares, y uno dice, sí, no, me enojé un poquito, y los familiares lo miran, no, 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 no fue un poquito, no fue un poquito. ¿Vieron? Bueno, Nehemías no tuvo problema en decirlo. Me enojé en gran manera. Me enojé en gran manera. Ahora, ¿qué hizo Nehemías con su enojo? Bueno, aquí lo dice. Entonces, el versículo 7 dice, lo medité. Lo medité. Me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras de las personas que decían, nos están cobrando intereses, nos están poniendo presión y queremos servir, queremos levantar la ciudad, queremos, pero estamos agotados, estamos agobiados, estamos amargados, porque nos están cobrando unos intereses por los préstamos que nos han dado. Hasta nos han dado préstamos para poder hacer, ¿cómo es? Hasta para el sembradío y todas esas cosas. Bueno, dice, me enojé en gran manera. ¿Qué hizo después? Y lo medité. Y lo medité. Bueno, esto es una buena táctica. Una buena táctica. Si uno se enoja, tomar el tiempo para meditar por aquello que se enojó. ¿Estoy correcto en enojarme tanto? ¿Se acuerdan que Dios le preguntó a Jonás? Cuando Jonás se enojó, primero se enojó porque Dios quería perdonar a los de Nínive. Se enojó cuando lo invitó ahí a predicarle a los de Nínive. Se enojó cuando Dios lo perdonó a los de Nínive. Y luego se enojó cuando él estaba cansado y acalorado y se metió abajo de una enramada y Dios hizo que crezca como un zapallo ahí para que le dé sombra, pero después se metió un gusano en el zapallo, se pudrió el zapallo, se quedó sin sombra y se volvió a enojar. Y Dios le dice, ¿haces bien en enojarte tanto? ¿Haces bien en enojarte tanto? Entonces hay que meditar, hay que pensar, hay que razonar un poco. ¿Se justifica tanto enojo para esta situación? ¿Se justifica tanto enojo para lo que está ocurriendo, o lo que te dijeron, o lo que hicieron, o lo que hizo este, o lo que dijo, hizo el otro? Necesitamos tener un momento de reacción como hijo de Dios. Nosotros tenemos la ventaja que tenemos al Espíritu Santo a nuestro favor. Las personas que no tienen el Espíritu Santo, por ahí les es más fácil no razonar y no pensar y no detenerse. Pero nosotros somos cristianos, hijos de Dios, tenemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, la palabra, tenemos todas las herramientas necesarias para ponerle un freno al enojo. O al menos a meditar un poco. Ahora, medito, pienso. ¿Tanto enojo por esto? ¿Era necesario? Y vamos a suponer que sí, que el enojo está está acorde a lo que sucedió. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces ahí tengo justificación para reaccionar. No, también tengo que meditar. Está bien, me enojé porque esto pasó. Y en verdad, mi enojo va al nivel de lo que pasó. Pero ahora tengo que reaccionar, tengo que reaccionar de la manera que estoy pensando en reaccionar, tengo que actuar de la manera que estoy pensando en actuar, o voy a hacer que esto se empeore, o voy a hacer que esto se dañe más. Claro que esto tenemos que ir aprendiéndolo, porque esto no es fácil. Para la persona que está acostumbrada a enojarse, no es fácil. Y para la que no está acostumbrada a enojarse, tiene que acostumbrarse a tener ese botón. Me vieron que a veces a la gente que está en peligro le dan un botón de pánico, ¿no? A veces tenemos que tener la reacción rápida ante el enojo de poder apretar el botón de emergencia para que el Espíritu Santo venga y nos ayude y nos dé la capacidad para enseguida agarrarnos de la palabra, agarrarnos de la ayuda de Dios. Dios, ayúdame, estoy enojado, estoy molesto. Mira lo que me hizo, mira lo que me dijo, mira lo que pasó, mira lo que sobrevino, mira lo que ocurrió. Esto es injusto. O sea lo que sea, justo o injusto. Señor, me enojé. Ayúdame, ayúdame, porque las reacciones a veces que podemos tener, no favorecen. Yo le digo algo, en un avión, lo que menos uno puede hacer es enojarse. Porque todos los empleados del avión, piloto, copiloto, y todas las azafatas y los azafatos, todos tienen la ley a favor. No importa si su enojo tiene una justificación. Puede ser que la persona que la azafata le atendió mal, le tiró el café encima, no le quiso traer los auriculares para poder escuchar la película, ¿eh? No, le dio el café frío o lo que sea. Puede ser. Puede ser que no le están prestando atención y lo han movido de un lado para el otro. Puede ser. Pero si tú te enojas en un avión, enseguida, si la cosa se pone fea, dicen, bueno, vamos a descender en primer aeropuerto, ahí lo espera la policía. Pero no, si fue la persona esta que me hizo enojar. Sí, bueno, pero acá funciona así. ¿Eh? Hay situaciones, hay lugares que te puede llevar a un conflicto peor, el enojo. Y siempre el enojo te va a llevar a un nivel peor de situación. Entonces uno tiene que meditar, tiene que aprender a tener ese momento de frenarse un poco, o al menos en el día, a ver, no siempre te vas a poder reaccionar en el momento, pero al menos en el día tienes que tener un momento de reacción y decir la verdad que se me fue la mano. Dije muchas cosas que no, dije cosas de más. Algunas puede ser que estaban bien, otras las dije de más. Estaba incorrecto. Tengo que corregir eso. Tengo que saber frenarme. No puede ser que abro la boca y empieza a salir y a salir cosas y a salir cosas y a salir cosas y no tengo un freno. No puedo ser una persona que no tenga un momento de detenerme para meditar la situación y las cosas. Y una vez que lo medito, entonces tengo que tener la reacción correcta. Entonces, ¿qué hizo Nehemías ante el enojo? Dice que lo meditó. La nueva versión internacional dice, y después de reflexionar, reflexionó. A ver, pasó esto, me enojé de tal manera. ¿Solucioné algo con el enojo? No. Bueno, entonces voy a buscar la manera de traer solución y no problema. Dice, reprendí a los nobles, le llamé la atención a los nobles y a los oficiales y les preguntó, ¿ustedes exigen a cada uno de vuestros hermanos? Entonces, ¿qué hizo? No los agarró a los trompazos o le tiró ladrillazo del muro que estaba levantando el muro y le empezó a tirar roca y ladrillo ahí. No. Dice, vamos a reunirnos. Convoqué una asamblea. Vamos a reunirnos. Vamos a tratar esta situación. Vamos a solucionarlo. Con enojo no arreglamos nada. Me enojé en gran manera, pero lo medité. Lo medité y le llamé la atención a los que estaban haciendo las cosas incorrectas y le dije, vamos a reunirnos. ¿Eh? Vamos a reunirnos. Vamos a tener una conversación. Vamos a arreglar esto de una manera sana, donde podamos salir todos adelante y poder encontrar la victoria. Enojarse no sirve de nada. En la familia uno se enoja, el otro se enoja, el otro se enoja, aquel se enoja. ¿Y de qué sirve? Vieron que hay familias que por ahí se reúnen para, no sé, para organizar un viaje. Después la noticia es que suspendieron el viaje, porque se enojaron todos. Pero si la reunión era para otra cosa, no era para enojarse. Claro que uno tiene que ser consciente que en una reunión, sea familiar, sea laboral, sea de amistades, porque aún en las reuniones de amistades puede pasar. Uno tiene que entender que hay gente a nuestro alrededor que piensan diferente, tienen manera de ver diferente, tienen condiciones en su vida que les rodea diferente. ¿Eh? Y el contexto de cada uno puede ser diferente. Entonces, Vamos a reunirnos con gente que nos amamos, nos queremos, nos tenemos un aprecio, pero sin embargo debemos estar preparados para escuchar una expresión diferente y una actitud diferente. No todos tienen que correr para el lado que yo corro. No todos tienen que ver las cosas como yo las veo. Entonces tengo que meditar un poco. Y Dios nos da la capacidad para eso. Por eso en los salmos, cuando leen los salmos, hay algunos salmos que dicen, Shelah, Shelah, meditar, a ver lo que escuché, lo que leí, lo que me enseñaron, lo que está sucediendo, lo que está pasando, meditar. En ese meditar, ese meditar no es irte al patio, sentarte con los pies cruzados, cerrar los ojos, respirar profundo. No, 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 no. Que respirar profundo puede respirar profundo. El asunto es, ese meditar es tu conexión con Dios, es el momento para conectarte con Dios, para encontrar la salida, tener la sabiduría de Dios para encontrar la salida a algo que te está ocurriendo. Entonces necesitamos tener ese momento, de calma. Cuando te enojas, lo haces en gran manera. ¿Cómo son tus enojos? ¿Cómo son nuestros enojos? Bueno, sea enojitos, enojazos, enojotes o enojota, no importa, hay que aprender a poner un freno y reflexionar y pensar. Porque ahí es donde va a actuar Dios, en la calma. En la calma. ¿Ustedes se acuerdan que Dios se presentó delante de Elías? Escuchó un terremoto, un trueno, un no sé qué, ruido por todo el lado, pero Dios no estaba ahí. Pero pasó un silbo apacible, ahí estaba Dios, dice, ¿no? Pero, ¿cómo puede ser? Si en otra parte de la Biblia dice que a veces la voz de Dios truena, que los montes tiemblan, causan como un terremoto, y ahí estaba Dios. Porque Dios está de acuerdo a tu situación. En la situación de Elías, Elías necesitaba calma, tranquilizarse, estaba atemorizado, estaba enojado, estaba molesto, soy el único que soy fiel al Señor y no hay nadie más que yo y a mí me quieren, están buscando para matarme. Y entonces pasó un terremoto, ahí no estaba Dios. Pasó ¿cómo es? Un viento fuerte y ahí no estaba Dios. Pasó un silbo apacible, ahí estaba Dios porque es lo que necesitaba Elías. No necesitaba un trueno. Necesitaba un silbo apacible. Y nosotros tenemos que aprender a encontrar en Dios lo necesario para el momento necesario, para tener victoria en nuestra vida y vencer y salir adelante. Debemos nosotros aprender a reflexionar, a meditar antes de reaccionar. Porque muchas veces por ahí reflexionamos después de reaccionar. Debemos llegar al nivel de poder reflexionar antes de causar un daño, de causar una situación peor, de llevar la situación a una condición más desastrosa. Debemos aprender a reflexionar antes, antes de reaccionar debemos reflexionar en algunas cosas importantes. Bueno, no me da el tiempo. No me da el tiempo. Solamente un ejemplo para que sepa lo que vamos a seguir el próximo miércoles. Nosotros debemos reflexionar sobre algunos aspectos importantes. Primero, ¿en qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Debemos, cuando reflexione, voy a reaccionar, voy a actuar ante este enojo, voy a calmarme y voy a hablar. Ahora, ¿qué es lo que voy a decir? Porque decir cosas que me vengan a la mente en el momento, así por decir como ametralladora, no sirve. Y dar opiniones, hablar de opiniones, no, porque, ¿sabes por qué estoy enojado contigo? No, porque yo ya sabía que tú eras así, porque ya me lo dijeron la tía Filomena y el primo Filiberto, ya me lo dijeron. Y empezamos a hablar de opiniones, enojados, decimos lo que dijeron aquel, lo que dijeron el otro, por ahí mintieron. Nosotros no debemos personalizar, debemos centrarnos en el comportamiento, no en la persona. Porque a veces nos podemos enojar porque alguien deja desordenado la pieza y decimos, sos un desordenado, en lugar de decirle, mira, tu pieza está desordenada. Personalizamos, nuestro enojo personaliza, va hacia la persona y no hacia la situación. Nosotros no necesitamos arreglar la situación. Pero bueno, solamente como un ejemplo, ¿qué es lo que voy a decir? Lo segundo es cómo lo voy a decir y lo tercero, cuándo lo voy a decir. Pero eso lo vamos a ver el miércoles siguiente porque si yo sigo, ustedes se van a enojar y ya se ha puesto el día, y no quiero que el día se ponga sobre vuestro enojo. Pero qué bueno que es poder tener el control sobre nuestras emociones. Y no que las circunstancias controlen nuestras emociones, ni la gente controle nuestras emociones. Miren, ustedes saben que a mí me gusta mucho el fútbol, el soccer, ¿no? Y una de las cosas que le enseñan a los futbolistas en el soccer es hacer enojar al otro. Uno en la televisión no lo nota, no lo ve, ¿no? Ven que juegan, pasan la pelota y parecería como que jugaran calladitos todos, pero no. A veces cuando están todos jugando y apretaditos cerca del arco, en un córner, ahí se van diciendo cosas, se van pinchando, se van haciendo cosas para que alguien se enoje y lo echen. Y el diablo tiene jugadores para pincharte, para molestarte, para hablarte. Y lo que quieren es que te saquen la tarjeta roja. Pero qué bueno es que poder tener nosotros el control y no que lo tenga otro. Que nosotros podamos decir, sí, es verdad, me enojé, pero esto lo voy a manejar de otra manera. No voy a permitir que venga ni siquiera una amistad o un familiar, a quien quiero mucho, pero no quiero que venga y me llene la cabeza en contra de esta persona. No necesito eso. No necesito familiares que me llenen la cabeza. No necesito amistades que me llenen la cabeza. No necesito mensajes a través del internet para que me llenen la cabeza. Yo lo que necesito es tomarme el tiempo para meditar, conectado con Dios, con la palabra, con mis padres espirituales o con mis líderes espirituales y salir adelante y encontrar la salida y tener la victoria del día de mañana poder decir gracias Padre, controlé la situación. Me había enojado, me había molestado, pero controlé la situación y ahora tengo la victoria. Ahora tengo la victoria. Oramos al Señor. Pon tu mano en tu corazón si deseas hacerlo. Y si hay algo que te ha pasado en este día o en estos días, o alguna situación que te ha incomodado, te ha molestado, te ha hecho enojar, ponla en la mano de Dios. Pero no creas que por ponerla en la mano de Dios ya todo se soluciona. No, ponla en la mano de Dios la situación para que Dios comience a encontrar en ti la apertura para ayudarte. Dios, quiero cambiar, quiero vencer, quiero tener control sobre esto. Tú sabes que soy de mecha corta, tú sabes que cuando me molestan mucho, tú sabes cuando dicen mentiras de mí o mentiras de un familiar o mentiras de mi familia, no me gusta, tú sabes que no me gusta la injusticia, tú sabes que no me gusta el engaño o tal cosa, Señor, pero eso no justifica que yo tenga que estar reaccionando mal o poniéndome al mismo nivel que ellos. Ayúdame, Dios, ayúdame. Ayúdame para que pueda controlar el enojo que el enojo no encuentre espacio en mí. Podré tener momentos temporales de enojo, pero que el enojo no encuentre espacio. Cuando busque espacio en mi vida, busca en un rincón, busca en otro, que no encuentre en ningún lugar un espacio para meterse, que no haya ningún espacio en forma de enojo dentro mío para que el enojo pueda quedarse. Al contrario, que cada vez que busca un lugar pueda encontrar en un rincón perdón, en un rincón misericordia, en un rincón paciencia, en un rincón bondad, que pueda encontrar el fruto de tu espíritu para que pueda pronto salir ese enojo y poder tener la reacción correcta, Señor, poder tener la reacción correcta, porque no quiero llevar las situaciones a una situación, a una condición peor, no quiero llevar el problema a un nivel más alto. Al contrario, y como hijo de Dios, como hija de Dios, lo que más quisiera es vencer esto, llevar este problema, esta situación a una victoria, porque todos van a estar mirándome, todos van a estar mirando a ver cuál va a ser mi reacción, cuál va a ser mi actitud, cuál va a ser mi comportamiento. Y yo quiero dejar una marca correcta, una marca buena en las personas que me rodean. Yo quiero dejar buenos ejemplos, Señor. Ayúdame, Dios, ayúdame, Señor, ayúdame, Espíritu Santo. Tú vives en mí, estás dentro mío está el fruto del Espíritu y yo quiero manifestarlo. El amor, la bondad, la paciencia, la benignidad, todas esas cosas buenísimas que están dentro mío las quiero manifestar. Quiero causar lo bueno en los que me rodean, aún en aquel que quizás hable incorrectamente, hable injustificadamente sobre mi vida. No importa, Señor, que yo pueda tener perdón para la gente, que yo pueda tener perdón para los familiares, que yo pueda tener perdón para las amistades o aún hermanos de la iglesia o gente en el trabajo, no importa dónde sea. Dame el control. No quiero que mis emociones la manejen los demás. No quiero que la manija de mi enojo, de mis emociones, la tenga otra persona. Al contrario, la quiero tener yo bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre. Declaro la victoria sobre cada uno. Declaro la bendición sobre cada uno. Declaro que cada uno se levante en fortaleza, en gracia, en capacidad para controlar sus emociones. Y la gente los mirará y se sorprenderá. Y la gente se preguntará, ¿cómo lo hará? ¿Cómo lo hará? Es con la ayuda del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de la palabra. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre del Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Declaro la bendición sobre su vida. Declaro la victoria sobre su vida.